Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy vamos a hablaros de los del 1 de marzo de 2013. Conmigo están Alfredo Manteca.
Hola.
Nacho Estrada.
Hola, ¿qué tal?
Y quien nos habla, Miguel Ángel Tejero. Como siempre, vamos a darle las gracias a esas webs que nos tienen apadrinados y que tienen nuestro reproductor en su homepage. Estamos hablando de Best Cine, el blog de Chacal, La Calle Morgue, La Sinceridad Está Mal Vista, La Taberna de Mastí, La Caja de Pandora, el Horror, Isla Calavera 1933, CriticasCine.com y ElNiñoNaranja.es. Vamos a saludar a las audiencias de Radio Ritmo, que nos escucha los viernes de 1 a 2 horas a través del 99.9 de la FM o a través de RadioRitmo.org. A la audiencia de Veranga Radio, que nos escucha los viernes a partir de las 22 horas a través del 100.2 de la FM o a través de VerangaRadio.com. A los amigos de Top Europa, que nos escuchan los sábados de 8 a 9 horas a través de www.topeuropa.com. Y a los amigos también de Dreams en Vivo, que nos escuchan los viernes a partir de las 8 de la noche a través de dreamsenvivo.com. Vamos a ver los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos haciendo un repaso al resto de estrenos de la semana para meternos de lleno con las críticas de Aquí y Allá, la película dirigida por Antonio Méndez Esparza, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, la película de Tommy Wirkola con Jeremy Renner y James Martenton, Hermosas Criaturas, la esperada película de Richard Lagravanes, Un Asunto Real, la película dirigida por Nicola Arcel, y concluiremos con Weekend, la película de Andrew Hyde. Antes de terminar, haremos un breve comentario sobre los recién entregados Oscars de 2013. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar, como os hemos dicho, con el resto de estrenos de la semana.
Pues esta semana tenemos el regreso, si se puede decir de algún modo, de Andy Fickman, que dirige una comedia, si podemos llamarlo de esa manera, que se titula Abuelos al Poder, película que no hemos tenido la satisfacción de poder visionar. Nos cuenta cómo Artie Decker, acostumbrado a ser quien corta el bacalao en su casa, se encontrará con la horma de su zapato cuando él y su esposa Diane, siempre deseosa de agradar y de quedar bien, aceptan hacer de canguros de sus tres nietos cuando los padres de estos, que son ejemplares padres supervisores, de una educación muy recta, salen de viaje por motivos de trabajo. Pero cuando los problemas del siglo XXI entran en colisión con los viejos métodos de la antigua escuela de Artie y Diane, consistente en normas estrictas, mucho amor, anticuados juegos, pues acabarán dándose cuenta que lo que les une a la familia es aprender a transigir y no el empeño en no ceder el terreno. Esta comedia está interpretada en sus principales papeles por dos de los grandes de Estados Unidos, que son Billy Crystal y Bette Miller, arropados por una Marisa Tomei, que ya es como el Guadiana en nuestras vidas, que aparece y desaparece, y Tom Everett Scott. Y luego estamos también de enhorabuena y sentimos no haber visto otro de los estrenos de esta semana. Se trata de la ópera prima de Antonio Trasorras. Sabéis todos que es un reputado guionista, porque Antonio Trasorras es el responsable, por ejemplo, del guión de Laberinto del Fauno. Esta vez regresa con El Callejón, es la primera ocasión en la que pasa al otro lado ya de la cámara y toma toda la responsabilidad del proyecto. Y lo hace con una historia que tiene un corte fantástico. Durante una noche invernal en una localidad costera, Rosa se ve obligada a hacer la cola en una lavandería de autoservicio situada en un oscuro y desierto callejón. Allí la joven sufrirá por sorpresa el acoso de un asesino en serie. Aislada y sin poder salir del reducido espacio de la lavandería, Rosa se verá inmersa en un sádico juego del gato y el ratón a la que le someterá el psicópata. El filme está interpretado en sus principales papeles por la actriz catódica por excelencia Ana de Armas, Leonor Varela, Judith Diaheik.
Bueno, pues vamos a comenzar con las críticas de los estrenos de este fin de semana, que son bastantes, así que vamos a darnos vida y no nos vamos a regodear, aunque nos gustaría. Aquí y Allá, la película protagonizada por Antonio Méndez Esparza, que además nos consta que fue una película premiada en alguno de estos festivales por ahí. Nacho, compartí penas contigo viendo esta película. No sé si quieres comentarla tú.
Pues sí, amigo Miguel, siguiendo las sabidurías de Alfredo y con 20.500 premios en festivales, nos arriesgamos a ver esta película hace ya bastante tiempo. Tuvimos el pase casi a finales de año. Y bueno, pues qué contar de Aquí y Allá. Aquí y Allá cuenta la historia de un mexicano que vuelve a su pueblo tras estar trabajando mucho tiempo en Nueva York o en una ciudad parecida. Y bueno, pues vuelve con dinerico fresco a ver a la familia y bueno, pues intenta buscar un nuevo trabajo en México y tal y cual. Y bueno, pues la cosa, igual que en el resto del mundo, la cosa está chunga y el hombre pasará más penas que glorias en su ciudad natal. Y amigos, esto es la película, no hay más, ¿sabes? No indaguéis nada más, porque lo único que hay es una historia paralela con su hija, que le está pasando lo mismo con su novio. Y bueno, pues salvo un plano de una cuesta, que lo recuerdo como mi tortura personal, porque es que era el mismo plano todo el rato. Lo único que cambiaba eran los muñecos que subía a la cuesta. Pero era el mismo plano, a misma angulación, es decir, habían grabado toda la misma mañana, todas las subidas de cuesta y ya está. Y entonces, bueno, pues no le encuentro ningún interés a la película. Yo no sé si se van los premios por pena, porque ya os digo, amigos, es que no cuenta nada, ¿no? Eso, te esperas el típico giro de, ¿no? Es que no tiene más, vuelve a su casa y está pasando penas. El tío intenta montar un grupo de música con sus familiares y todo muy triste, ¿sabes? Y es que, no sé, es como, no sé, como dar un paseo por el Metro Madrid últimamente, igual de triste.
Yo la verdad es que recuerdo la experiencia como muy árida. O sea, yo salí del pase escupiendo arena. Tragamos mucho polvo en ese pase. O sea, había mucha cuesta, como dices tú, mucha arena, y todo muy árido y muy desértico. Sí que es verdad que se han debido ir al pueblo más recóndito de allí, de México, a rodar la película. Y sí que es curioso, interesante acercarse a estas culturas que están, bueno, dejadas de la mano de Dios y que se intentan ganar la vida como mejor pueden. Sí que es verdad que la película sigue siendo una denuncia, ¿no? de cómo está la economía a nivel general y bueno, pues joder, tenía mis esperanzas, ¿no? Al verle acarrear ese sintetizador bajo el hombro, dije, jo, este se nos va a convertir en un, yo qué sé, en un pope de la música electrónica, de la cumbia electrónica allí en su pueblo natal. Y no, la verdad es que tampoco explota en esa vena. La película es muy parca, da mucha pena todo, es muy triste, pero es que es súper aburrida. La película alcanzaba las 2 horas, si no recuerdo mal. O sea, es que encima se hace muy difícil de ver y bueno, yo no... Tampoco encuentro nada para recomendarla, salvo pues que queráis pasar 2 horas tragando polvo. Es básicamente lo único que se me ocurre.
Hay número musical, Miguel, no sé si te acuerdas, el tipo con la guitarra en plano fijo cantando.
Sí, sí, sí. Que luego esa canción se aprovecha en créditos.
Efectivamente. ¿Eh?
Porque ya que la tienes grabada, pues la utilizas, está claro.
Que es lo único así un poco por ver, ¿no? Pues efectivamente, porque en la película es mexicana, entonces el idioma es local, no está doblada y tal. Entonces está muy bien ver al tío aguantar el plano, el tío tocando la guitarra, que tampoco es que sea Mac Knopfler, pero bueno, el pollo ahí aguanta. Y es quizá lo más destacable de esta cinta, como dice Miguel, que bueno, que a mí personalmente me recordó a mis pueblos de la zona de La Vera, porque es todo como muy underground, van a ensayar y están las cajas de cerveza por allí, muy, muy, muy underground, ¿no? Muy, muy español en ese aspecto. Pero luego el pueblo, la verdad es que da mucha pena porque es México, pero realmente cuando ves el pueblo parece que estamos en un país tercermundista. Porque, si mal no recuerdo, hay un momento que como que ellos tienen que salir fuera, van en un camión, van a otro pueblo como a divertirse y eso, porque sí. En el pueblo suyo no hay nada. O sea, digo La Vera, pues casi me arriesgo más a decir una aldea de ahí arriba de Galicia.
Sí, recuerda que hay un momento que hay una urgencia médica, que no sé a qué viene, pero que tienen que ir a un hospital. Y allí sí que se denuncia como la moneda de cambio que se utiliza para atender a la gente en los hospitales. No sé si recuerdas que, bueno, le hacen firmar porque 8 personas van a donar sangre, si no me equivoco, ¿no? Y tiene que conseguir la sangre de 8 personas para que atiendan a ese familiar que tiene una urgencia. Eso, como digo, no deja de ser pues más un documental, ¿no? que otra cosa, ¿no? Ver cómo funciona la cosa fuera de aquí. Pero sí, efectivamente, el decorado y toda la manera de vivir sí que recuerda a estos pueblos nuestros que podamos tener aquí al lado y que bueno, que no nos pillan tan lejos realmente, ¿no? Y lo de tener que moverse varios kilómetros para llegar a obtener servicios pues de médicos, por ejemplo, o algún tipo de cuestión más especial, pues es algo también bastante habitual aquí. Así que bueno, no nos pilla tan lejos, pero puf. Qué aburrición de película.
No, amigos, no es una película para todos los paladares. Es bastante insufrible en el sentido de... Porque realmente la peli no da alegría en ningún momento. Son topenas. Y bueno, como apunte también, el chaval joven, cuando se marca ese baile breakdance, recuerda también mucho a esos que ves en el metro de vez en cuando aquí. Uh-huh. O sea, por eso os digo, es una película rollo para pasajeros.
Bueno, pues si Aquí y Allá no es una película para todos los paladares, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, tampoco lo es. La película está dirigida por Tommy Wirkola, que como sabéis hace unos años nos brindó la divertida Zombies Nazis. En el casting podemos encontrar a Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen, Peter Stormare, entre otros. Y bueno, muy rápidamente os podéis imaginar que esta nueva versión de Hansel y Gretel pues se basa en el cuento clásico, de hecho lo que es el prólogo, ¿no? Podríamos decir que nos narra efectivamente cómo esos niños son sacados de la casa en medio del bosque, son abandonados por su padre y encuentran la casita de caramelo. En la película, en boca de Jeremy Renner, es la casita de chuches, en la traducción o en el doblaje en castellano. Se encuentran la casita de chuches y allí les está esperando la bruja más fea del condado para comérselos. Y bueno, como todos sabéis, en el cuento clásico, pues la situación da un vuelco y es la bruja la que acaba metida en el horno. Esto nos da lugar a la secuencia de créditos y a partir de ahí ya se nos narra que los hermanos Hansel y Gretel se dedican profesionalmente a cazar brujas. Y bueno, pues la premisa nos cuenta cómo en un pueblo van a empezar a investigar ahí esa desaparición de niños y porque al parecer viven en una localización cuyo bosque, los alrededores, están infestados de brujas. O sea, que es dar una patada y te salen cuatro. El tono que se le ha dado es un poco anacrónico, hay armamento así como muy moderno, la manera de hablar, por supuesto, de los personajes es muy actual. Está siempre el tono de la película no termina de quedar claro, pero siempre intentan que sea muy ligero, es decir, que Jeremy Renner suelte alguna gracia en algún momento. Hay mucha sangre, hay mucha cabeza aplastada. Por eso decía que a lo mejor no es una película para todos los públicos. Es algo que ya nos avisan en el póster, que había una versión con chorretones de sangre a base de bien. Quiero decir que esto es una peli muy divertida, pero muy, muy bruta. Es lo que la opción que se ha tomado. No hay que olvidar que la película está producida por Will Ferrell, nada menos, y que lógicamente se ha buscado un ángulo más divertido y más fresco. La película para mí cumple su objetivo, es decir, te tiene entretenido una hora y media, tiene un momento del segundo acto que yo creo que hay un remiendo de postproducción porque está claro que no se sabe cómo los personajes llegan a cierto sitio y cómo llegan a ciertas conclusiones. La película tardó mucho en llegarnos, se tenía que haber estrenado hace un año y por cuestiones se supone que de agenda de Jeremy Renner, que como sabéis ha estado ocupado tanto con la saga Bourne como con Los Vengadores, pues no se pudo completar la película, al parecer. De hecho, si te acuerdas, Nacho, al final hay una secuencia en el desierto que se les ve cómo evolucionar, ¿no? Antes de créditos, si no me equivoco, antes de que acabe la película hay una secuencia en la que se los ve y ves claramente que Jeremy Renner lleva un corte de pelo completamente distinto, ¿no? O sea, que se aprecia que se han rodado cosas después. Como digo, una peli entretenida, divertida para los amantes del gore y poco más. Lamentablemente la peli no da para mucho ni para romperse la cabeza, ni es especialmente divertida, aunque tiene ese tono ligero, no me pareció desternillante en ningún momento. No es una comedia, es una película más de acción, que se nota que el presupuesto va bastante justito y al final hay un aquelarre en el que tienen que salir muchas brujas, salen cuatro. Y bueno, cada una con un maquillaje distinto, algún acierto y poco más.
Bueno, Miguel, esta es la primera de las tres películas que tiene Paramount pendientes de estreno, que son montajes, remontajes y remiendos, como tú bien dices. Esta es la primera en llegar, luego llegará G-Joe y luego llegará Guerra Mundial Z. Tres películas que no terminó de convencer a los directivos de Paramount y bien se rodaron escenas adicionales, bien se montaron y bien tal. En el caso de Hansel y Gretel, que es el que nos ocupa hoy, el tema es el siguiente, lo que tú dices tú, se notan las carencias, es decir, pero este personaje, ¿dónde sale ahora? ¿Por qué viene ahora? Pero lo han tapado bastante bien en el sentido de no te da tiempo a pensarlo hasta que no sales fuera de la sala, ¿no? Porque como dices, son 90 minutos de los cuales 10 son créditos, por lo tanto la película dura 80. Me entretuve mucho, como dice Miguel, no me aportó tampoco nada nuevo a la causa, pero es verdad que me la esperaba peor después de haber sido un remontaje, pero por otro lado eché en falta... Dices tú que tiene mucha violencia. Yo, siendo el director de Zombies Nazis, me faltó un poco más de casquería. Claro. Tiene violencia, tiene explosiones, tiene sangre, botones, pero no tiene la casquería que tenía Zombies Nazis. Claro. También es verdad que estamos hablando de que es su primera película americana y la han cerrado tal. Luego la película tiene momentos que parece que va a tener unos hypes de humor como tenía tal y se ven cortados. No sé muy bien por qué, si ha sido el nuevo montaje. Jeremy Renner tampoco es que tenga la miss cómica de decir, madre mía, digamos cohetes. Y si te das cuenta, el chaval que salía en Reseco en Las Vegas, Thomas Mann, si mal no recuerdo cómo se llama, hace aquí un pequeño papelito y también está metido un poco como vamos a hacer la gracia, pero también parece ser que ha sido recortado porque tiene mucha presencia en el primer acto cuando entra en la habitación y es como un fan de ellos, ¿no? Se trata de secuencia con postres y tal, y todo, entonces, como da lugar a que es un friki, pero luego desaparece de la historia, vuelve a aparecer. Es decir, que tampoco es que nos importe mucho, porque estamos viendo Hansel y Gretel, cazador de vampiros, ¿no? Cazador de brujas, perdón. Entonces, como opción de entretenimiento, sí, pero 2x1. Sí, yo pagaría yo haría un 2x1 con esta película, para tarifa completa. Las 3D no están mal. No. Tienes momentos esto que te salpica la sangre a las gafas, te tiran cuchillos. Hay un momento con una flecha que me moló mucho, que la flecha casi me hace levantar la mano y apartarla. Pero tampoco es que merezca mucho la pena, ¿no? O sea, no merece que invertáis más dinero en... A no ser que, bueno, pues que vayáis con críos y parezca tirar la casa por la ventana. Cuando digo críos, me refiero a críos un poquito más adultos de lo normal. Aunque el guión se entienda bastante bien, porque es realmente para... ¿Sabes? Y quería decir algo más. Ah, sí, que me sorprendió, que esto no hemos hablado, Miguel, que la música es de un músico, pero viene producida en créditos por Hans Zimmer.
Supuesto.
Que eso me viene a dar la sensación de que Hans Zimmer compuso el tema principal y el otro señor ha hecho, por digamos, los arreglos, varias variaciones.
Sí, el compositor es un europeo, no sé si es alemán o de la zona, y es el que compuso la música para la cuarta parte, si no me equivoco, de Piratas del Caribe, por lo visto, o es el que le estuvo trabajando con Hans Zimmer hombro con hombro. Y aquí, pues ya Hans Zimmer ha logrado el crédito de productor ejecutivo musical, ¿no? Que es algo que yo creo que va buscando el hombre para simplemente él lo que quiere. Yo pienso que Hans Zimmer se ha montado el chiringuito para que le vayan llegando los cheques todos los meses, ¿vale? De todas las películas en las que se ha colado por la rendija, ¿no? Y yo creo que lo que utiliza es el idioma. Yo creo que dice, voy a contar solo con compositores europeos para que estos americanos no les entiendan. Y soy yo el que habla con ellos, ¿vale? El que negocia y tal. Oye, te voy a dar, pues no sé, un saco de patatas, me compones esto y ya los cheques ya los cobro yo. No sé cómo se lo monta, pero desde aquí me quito la gorra y felicito a Hans Zimmer por el chiringuito que se ha montado. Hay un par de temas rápidos que quiero comentar contigo. ¿Qué te pareció que el troll fuera un animatrónico? Que la cara del troll fuera física y que él fuera un tío disfrazado. A mí me encantó, ¿eh?
Aparte de decir de que me gustara el personaje, me parece que es un personaje muy ochentón.
Claro, es que es muy de dentro del laberinto. No sé si te...
Dentro del laberinto, y a mí personalmente ahí me recuerda un poco a los Goonies, ¿no?
Ajá. Sí,
porque es un tío que tú de primera le ves malo, le ves feo.
Ahí está.
Y luego, pues, mucho cariño, ¿no? Con un personaje principal. Y me gustó mucho. Quizás eso fue el momento más... Y quizás es también un aliciente para no darle palos a la película.
Claro.
¿No? Porque es verdad que si quitas ciertas cosas se podría destrozar.
Completamente.
Y yo creo que parte del éxito que ha tenido Estados Unidos es por eso, ¿no? Porque es una peli que si realmente la analizas, ve mucho cine en los 80, te daban todo un poquito igual. Y no hemos hablado de la fresca de la semana, Miguel.
Bueno, esta película tiene mucho material y no sé por quién te vas a decantar.
Hombre, por supuesto, Gemma está muy fresca, pero está casada ya. Encima creo que está casada con un mallorquín o... Sí, un español o de por aquí. Es decir, o sea, pues la tenemos que mirar con otros ojos ya. Jeremy Renner, ahora quien le mire con buenos ojos.
Ahí están.
Amigos. Y, por supuesto, tengo una fresca nueva en el barrio. Que nos enseña culito y todo. En un momento dado que se mete en una loga. Efectivamente, una poza, como dices, Miguel. Y yo creo, me da la sensación de que iba a enseñar pechotes, pero al final han recortado.
Han recortado.
Porque ella está totalmente desnuda en el este y hay muchos giros, hay muchos tal. Que esto es imposible que no tengáis un plano de recorte, como digo yo. ¿Sabes?
Se lo ha guardado.
Y es que ahora mismo, pues, como todavía no he terminado de escribir la crítica, no he buscado el nombre de susodicha, pero bueno, a todos amigos es la chica rubia, acusada de bruja los primeros 10 minutos de película y bueno, pues. Ya la veréis muy fresca.
Yo pensaba que ibas a hablar de Funkem Jensen, que a pesar de la edad, a pesar de todos los X-Men que han pasado por ella, sigue estando bastante bien, cuando el maquillaje de bruja no la afea.
No, está muy bien, efectivamente. Pero claro, indudablemente, en un momento dado que vas tapado con cuello vuelto,
claro.
De repente aparece alguien sin sábana, pues simplemente eclipsa al resto de personajes dentro de la sala.
Y dentro de las referencias ochenteras, a mí, la verdad es que hubo un momento que me transporté al bosque de Endor cuando las brujas cogen las escobas y se ponen a volar. Porque yo te prometo que vi que aquello estaba rodado exactamente igual que las secuencias de las motojet del retorno del Jedi. Y no sé si a ti te pasó lo mismo.
Viendo el tráiler, uh-huh, parece que la secuencia incluso es más larga.
Claro, es que es lo
que... Y que faltan planos.
Claro.
Entonces, amigo, te tengo que decir que efectivamente, que yo creo que hay una secuencia, uh-huh, totalmente homenaje al retorno del Jedi, y que posiblemente a la última hora Paramount dijera, vamos a quitarlo...
Pues
a lo mejor se nota demasiado.
Pues es una lástima porque yo, vamos, fue el único momento de la peli, yo creo que me emocioné cuando las brujas se montaron en las escobas y parecía que iba a haber ahí una persecución con los Ewoks de fondo. Bueno, vamos a dejar a George Lucas aparte, que ya tendremos tiempo de retomarle. Pues vamos a hablaros ahora de, bueno, no sé si una película muy esperada. Sí que es verdad que cuando llegan este tipo de películas evento hay mucha expectación por ver cómo va a reaccionar el público, sobre todo por parte, supongo, de los productores y distribuidores, que están esperando a ver si, no solo si esta película les va a dar dinero, sino si van a poder explotar la gallina de los huevos de oro al tratarse, como os podréis imaginar, de una franquicia basada en una serie de novelas. Creo que la cuarta está todavía por salir. Estamos hablando de Hermosas Criaturas, la película dirigida y guionizada por Richard Lagravanes, que cuenta en su reparto con Alden Ehrenreich y Alex Englert como, digamos, la pareja protagonista, pero arropados por Jeremy Irons, Viola Davis, Emmy Rossum, Emma Thompson, Kyle Garner, un montón de secundarios que seguramente os llamará la atención y que más de alguno reconocerá, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos cuenta esta Hermosas Criaturas? Nos cuenta la historia de Ethan Waite, es un adolescente que está deseando escapar de su pueblo natal, de Gatlin, que además nos lo describe como un lugar del cual casi no se puede salir, que está atrapado en su pasado, ese pueblo siempre rememorando la guerra de secesión americana, un poco un sitio en el que hay muchas iglesias y muy pocas bibliotecas, ¿no? Es lo que él echa de menos, y él además recuerda con cariño a su madre desaparecida al primer minuto de la cinta, y nos da a entender cómo es alguien que marcó su vida desde muy temprana edad. Y al llegar a clase en este primer día de colegio o de instituto, conoce a una nueva incorporación dentro de la alineación femenina de su clase, que es digamos la contrapartida femenina, Lena Duchesne, que es digamos la apestada. De repente aparece allí alguien que vive en una casa que se supone en la que se dice, ¿no?, que ha habido culto al demonio y que, bueno, pues se habla de una maldición, ¿no? Entonces todo el mundo la repudia, salvo nuestro protagonista, que de alguna manera se encuentra muy cercano a ella y que quiere establecer una relación más allá de la amistad. Os podéis imaginar que el conflicto surge cuando nos descubren la verdadera naturaleza de esta protagonista y de su familia. No vamos a destriparos mucho más, porque tampoco hay mucho más que destripar, lamentablemente. Sí que es verdad que la película está hecha con bastante buen gusto, dentro de un presupuesto que yo creo que bastante limitadito, eso sí, porque no salimos del pueblo en todo momento, pero como digo, hay un buen montón de secundarios que seguramente se desarrollarán en las siguientes historias que compongan Beautiful Creatures. Y bueno, pues la verdad es que para ser conocido como el reemplazo de Crepúsculo, o así nos lo están vendiendo, sí que podemos ver un poquito más de gracia, un poquito más de chicha. No estoy hablando en lo referente a lo sexual, sino lógicamente en cuanto a lo que te puede dar que pensar, ¿no? En cuanto a esas subtramas, en cuanto a esas ironías, ¿no?, que van veladas por debajo, que digamos no te las meten con cucharadas. Hay pequeños chistes a lo largo de la trama, hay menciones incluso a Charles Bukowski, que es algo que a mí me ha sorprendido agradablemente.
Y a Vonnegut.
Tenemos información para que estas nuevas generaciones indaguen, si quieren, y investiguen. Se ve el pozo de alguien que, aparte de intentar vivir de la literatura, como será el responsable de esta saga, alguien que ama realmente la literatura y que no tiene reparo alguno en mencionar lo que le ha influenciado, ¿no?, durante su gestación como escritor. Poco más. Realmente los protagonistas no me han llamado especialmente la atención porque son gente muy joven. Pero sí que hay que destacar, por supuesto, Jeremy Irons, muy Jeremy Irons.
Yo no sabría decirte si tan Jeremy Irons como en La Jungla de Cristal. ¿Tú qué dirías?
Sí, porque realmente es un personaje que tiene tiene que tener ciertos ecos. Tiene que llenar la pantalla con a lo mejor unas líneas que tampoco son tan rimbombantes, y sin embargo él se hace lo posible, ¿no?, por llenar la pantalla. Entonces sí que tiene que crecerse un poco y a lo mejor estar un poco sobreactuadillo, podríamos decir. Emma Thompson, ¿qué podemos decir de Emma Thompson? Lógicamente otra persona que sabe exactamente dónde está la cámara, sabe hasta qué punto está siendo retratada, y en todo momento el gesto está controlado, y la película, como digo, no da para mucho, y sin embargo su interpretación, como siempre, sobresaliente, ¿no?
Y lo guapa que está.
Sí, sí, o sí. Sea, está especialmente guapa para el tiempo que lleva ya trabajando, ¿no?
Esos pelos al viento que tiene, sí, sí, sí. Madre mía.
Que cuando necesita estar sexy, lo está. Y lo sabe estar, ¿no? Yeah. Y cuando necesita ser mojigata, también lo sabe hacer. Y bueno, nos da un pequeño recital que no esperábamos, así que la verdad es que bienvenido sea.
Le ha sentado muy bien su separación de su querido Kenneth Branagh. Le ha sentado muy bien.
Y bueno, por destacar la incorporación al casting, quizá menos relevante, pero sí la que yo más he celebrado y que espero que quizá en el futuro nos dé alguna otra sorpresa. Estoy hablando de Kyle Gallner, que aquí interpreta a Larkin. Estoy hablando de este chaval que vimos en el remake de Pesadilla en Elm Street y que luego vimos en la película Red State de Kevin Smith. Y al que yo, bueno, yo tengo cierto cariño porque sé que hay un actor dentro de los personajes tan limitados a los que tiene acceso, y un claro ejemplo es lo que le hemos visto hacer en estas hermosas criaturas, que el pobrecito, aparte del el pelo ese a lo Tino Casal que le han puesto y los pantalones de pitillo, el pobre no tiene nada más que decir. Yo creo que en la película sí que falta material, han debido cortar, a pesar de que llega a los 124 minutos de duración, porque no es normal tener un personaje y que no tenga líneas de diálogo. Alfredo, no sé a ti qué te ha parecido la peli.
Siguiendo con el repaso que estabas haciendo, estoy totalmente de acuerdo con respecto de lo que dices de este joven actor. Y yo creo que, bueno, que para ser una presentación, que es lo que es la película, realmente es una presentación, yo creo que está bien que no lo presenten y que se quede ahí, ¿no? Y que tampoco hace falta rescatarlo. Y rescatar a Viola Davis. Viola Davis, que tiene ahí un personaje secundario muy bien interpretado y que sabe resolverlo muy bien. Uh-huh. O sea, no está ni sobreactuada. O sea, está mucho mejor inclusive que Jeremy Irons. Yo creo que las mujeres en general de este reparto están mucho más centradas en su papel que los protagonistas masculinos. Aunque el peso de la trama es una historia muy femenina, es una historia de personajes de mujeres totalmente, y que además el único chico, o sea, los dos únicos varones que tienen un peso, llamémosle peso específico, es obviamente el protagonista de la película y Jeremy Irons, no mucho más. Yo creo que han acertado de lleno en haber escogido a dos jóvenes de la cantera y que los hayan sacado a la palestra. Eso sí, la sombra de Crepúsculo es alargada, ¿no? Tanto en el maquillaje como en el montaje, inclusive en la banda sonora del hijo de George Harrison, del grupo
The New Number Two.
Ahí está. Yo sinceramente, yo creo que esta es una película muy de Richard Lagravenese. Si le recordáis por Postdata Te Quiero, su anterior película, que también dirigió, y por haber sido la mente creadora del Rey Pescador. Es un tipo que le gustan las historias de corte fantástico, que le van muy bien, que le gusta además contar historias de amor, que además sabe resolverlas muy bien, y eso se nota en la película. El problema que le veo a la película, la duración. La duración viene determinada porque es una presentación. Entonces, bueno, pues aprueba la película. No, o sea, no podemos considerarla una película mala, pero sobre todo porque Richard pone todo de su parte para que esto se haga llevadero. Aunque hay momentos en que la lentilla se te mueva. Si eres chica, bueno, no quiero ser sexista con lo que voy a decir, ¿vale? O sea, que esto es una película pensada para determinado público femenino.
Sí, claro.
O sea, sin generalizar en géneros chicos, chicas. O también chicos que les moleste historia, ¿vale? No discriminemos. Pero está claro que esto tiene un determinado tipo de querencia y que lo va a petar en esa franja, ¿no? Porque es una película que está hecha muy a medida de ese tipo de público y evidentemente lo van a gozar y lo van a disfrutar porque la película está bien resuelta, no es mala la resolución.
Yo sí que he echado de menos un poquito más de dinamismo a la hora de exponer partes de la trama, estas que te tienes que sentar a explicar. Lo que estás haciendo es aburrir a las ovejas y bueno, pues aparte de la audiencia. Lo que quiero decir es que hay una escena en concreto que Viola Davis se baja de un coche, coge una barca a motor, atraviesa el pantano
de Carolina del Sur,
llega a no sé dónde y allí se encuentra con un personaje. Y incluso los planos que hay ahí, como está es de noche casi, no cerrada, pero la fotografía es súper azul, casi no se ve nada. Y la cámara ni se mueve apenas. Tienes a los dos personajes hablando. Yo me quería morir porque es que no estaba pasando nada y estaban dándole vueltas, estaban explicando algo que iba a pasar en las escenas posteriores. Estaban anunciando la presencia, digamos, de el enemigo de la cinta, ¿no? Del villano. Yo soy de los que cree que si el villano tiene la suficiente fuerza, como el que tiene, la fuerza que tiene aquí el personaje.
Sí, sí, porque está muy bien.
Muy bien, y sobre todo se ha elegido a una actriz con mucha fuerza, no hace falta anunciar la llegada del villano a la audiencia. Yo esa escena la habría eliminado. De hecho, la siguiente escena que hay es la del BMW rojo. ¿Vale?
Es verdad, es verdad.
Y yo ahí me he equivocado. Yo he llegado a pensar que la persona de la que estaban hablando en esa conversación era la persona que llegaba al pueblo en el BMW rojo, cuando no, son dos personajes distintos.
Sí, eso es un problema del montador.
A mí
hubiera quitado la escena, tienes razón.
Es que esa escena yo creo que se ha metido con calzador a posteriori, porque algún productor ha debido pensar el público no va a entender quién es el villano de la cinta. No lo sé, pero lo que han hecho ha sido complicarlo y meter una escena que sinceramente yo veo completamente innecesaria, al igual que alguna otra escena de mira, esto es lo que pasó en 1800 y tal y cual, ¿no? Yo creo que el cine es un medio audiovisual que te permite, te da la oportunidad de expresarte sin tener que sentarte a hablar.
Sobre todo cuando las nuevas generaciones están acostumbradas a procesar imágenes a unas velocidades increíbles, claro. Dado a que ellos han nacido en otra era, que es la era digital, y en las cuales los videojuegos, todo, va a mucha velocidad. Entonces, meter algo que ralentice, no creo que sea más porque no vayan a entenderlo. Yo creo que es más por el paladear, ¿no? O sea, es a quién va dirigido. O sea, esta película va a un público muy concreto que le gusta relamerse en determinados aspectos ¿sabes? Yo creo que va más hacia ese palo, más que, hombre, porque el montador no creo que haya caído en un error de bulto tan gordo como ese, ¿no? Porque es que además, luego, después de esa escena del Porsche, viene otra escena donde ahí sí que está el verdadero meollo de la situación, ¿no?
Ahí está.
Y entonces, yo creo que eso se entiende de sobra, o sea, si quitas, lo comparto esa idea contigo, pero yo creo que va más por el rollo del regodearnos, ¿no? Vamos a retozar aquí y vamos a revolcarnos en esta historia de buenos, malos, tal, no sé qué, pim, pam.
Probablemente esa escena estuviera en la novela.
Y posiblemente porque te dan en ese momento una pista sobre el personaje de Viola. Se dota de un sentido y un carisma que hasta ese momento no estaba teniendo.
Yo, la verdad es que me ha chirriado un poquito todo lo étnica que era la vestimenta de Viola Davis. Ya me parece demasiado cliché que un personaje afroamericano tenga que ir vestido con animal prints, con colgantes de colores y con collares, con zulús. Me ha parecido demasiado.
Solamente eso, sino que contrasta brutalmente con el diseño de vestuario de la protagonista, de la chavalita,
claro,
que es muy gótico.
Evidentemente.
Y entonces, pero no solamente ella, sino ella y todos los que le rodean, ¿no?
Por supuesto.
Porque el momento Batín de nuestro querido Jeremy Irons, eso va a pasar a la posteridad.
Sí,
el
que
momento
es verdad
Batín.
Que la familia es un circo.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues yo supongo que los veremos desarrollarse en las siguientes secuelas.
Y para finalizar, convendrás conmigo en que las escenas de cenas familiares en el cine son grandes en sí mismas. Porque recordad la de Coque Maya y Penélope Cruz con el pisto. Aquí tendréis vuestra escena de cena familiar. Recomendarás que las cenas familiares ahí con...
Yo he echado de menos a lo mejor cebarse un poco más en aquellos personajes que realmente querían cenar. He echado de menos más planos de gente diciendo, dejadme, pasadme el pan y dejaros de tonterías.
Pero me voy a comer los garbanzos.
Está muy divertida esa secuencia. Además, me ha sorprendido porque necesita de efectos visuales y está muy bien resuelta. O sea que yo, por lo menos, ahí sí que no he sufrido del mal de Crepúsculo. Que recordemos que la última entrada de Crepúsculo estaba a nivel visual era un desastre. Y además, claro, hace poco, ahora vamos a comentar los Oscars, pero no vamos a tener tiempo de comentar con vosotros los Razzies. Y hay que decir que la segunda parte del final de Crepúsculo ha sido galardonada como la peor película del año pasado. Con lo cual no podría estar más de acuerdo. Yo a los Razzies no les doy ningún crédito, salvo en este caso. O sea, efectivamente, la última parte de Crepúsculo es la peor película del año pasado, sin duda. Y eso que no las he visto todas.
Ahí.
Vamos a hablar ahora de Un Asunto Real, una película dirigida por Nicolás Arcel, de cuyo reparto sobresale Mads Mikkelsen, que es yo creo que la figura internacional más conocida. Y bueno, Nacho, pues esta sí que la has visto solo tú, así que cuéntanos qué podemos esperar.
Pues bien, Miguel, a esperar de que nos lleve la serie Aníbal, que es donde está este señor de protagonista y que, bueno, pues el resto de oyentes le recordarán por ser Le Chiffre en Casino Royale. Bueno, pues es, como bien dice Miguel, es la figura más destacada de la película, pero no la más fresca. Porque, para empezar, tenemos una fresca, que voy a citar el nombre antes de que se me olvide, que luego se me olvida, que se llama Alicia Vikander. No tiene que ver nada con chiquitos ni nada, pero Vikander. Alicia Vikander, amigos. Googlearla un poquito, ya veréis qué fresca está mi amiga.
Bueno, pero cuéntanos la peli.
Era porque se me olvidaba luego que tenía aquí los papeles. Bueno, pues es una historia real, valga la redundancia. Y cuenta, bueno, pues en la época de Dinamarca del 1700 y pico, como una reina, bueno, pues en aquella época se obligan a casarse y tal y cual, se casa con un rey, pero el rey es un juerguista, es uno del gremio de mis amigos, es un juerguista y bueno, pues la tiene la mujer un poco como desplazada, ¿no? Entonces, a la corte, por medio de los, digamos, cierto sector de la, ¿cómo se llama esto?, de los que se reúnen con el rey para firmar tratados, tal, el consejo, digamos, ¿no? Podemos llamarlo así. Cierto es que el consejo quiere meter a una persona dentro del palacio para que, digamos, guíe un poco al rey, porque el rey es un juerguista y, bueno, pues digamos que firma a la tuntún y digamos que vive en una sociedad un poco fascista, ¿no?, entre comillas, y quiere meter un poquito de libertad. Estamos hablando de que es la época de Voltaire, de todos estos pensadores y tal. Entonces, bueno, pues buscan ayuda en la figura de un médico para meterlo en la casa real. Entonces, bueno, pues el médico es el señor este, el Mads este. Y bueno, pues este señor entra dentro del palacio y se hace amigo del rey con la intención de, bueno, pues de enseñarle al rey que no solo hay una manera de pensar, ¿no? El rey, como os digo, es un pedazo normal. O sea, eso es un putero, juerguista, bebedor. O sea, el tío en palacio está a lo justo. Y es lo que más me moló. Lo que más me moló de la cinta. Que el tío no pasaba por palacio pues para cumplir con la mujer, ¿eh? Hacerle un hijo y esas cosillas que se hacían en aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Conforme avanzando la película... El médico se será atraído por la mujer y bueno, pues lo típico. Lo típico de aquellas épocas, que eso debía ser, vamos, una orgía romana todos los días. ¿Qué os puedo decir? Porque esta película era la que nos faltaba por ver de las candidatas a mejor película de habla extranjera. Uh-huh. Y a mí personalmente fue una sorpresa a pesar de su larga duración. Me parece que la película, a pesar de su larga duración, va como un tiro. Es decir, va pa, o sea, no te aburres en ningún momento, pero sí es verdad que dices tú, esto lo estás alargando demasiado, ¿eh? Demasiadas miradas, demasiado te quiero mucho, demasiado te voy a forzar. Lo puedes recortar un poquito, ajustar un poco, quitar un par de frames y dejar la película en 2 horas, que ya estupendamente, porque luego puedes hacer más cosas, ¿eh? Es que los que vamos un poco la vida pegada, esos 15 minutos de vale. ¿Por qué me gustó? Pues porque aparte de contar una historia romántica así rollo bien, me da la sensación de que, bueno, de que esas cortes que antes veíamos, de que todo era bonito y tal y cual, era bonito de cara a la galería. Luego, pues el rey era un juerguista y a mí eso de que el rey fuera un putero y que todo el pueblo lo supiera, pero claro, todo el mundo lo callaba porque era el rey, me parecía excepcional. Y que ciertos tratados, en algún momento dado, se estaba cerrando en puticlús, también me parecía, decir, de órdago. Como siempre, amigos, me remito a que no sé hasta qué punto todo esto es cierto, Pero bueno, fue lo que me gustó, ¿no? Porque me está contando una historia real, un asunto real, y es decir, me está instruyendo un poco, ¿no? O sea, y es verdad que este año, por suerte, por gracia, me he visto las cinco candidatas a mejor película extranjera, y yo creo que para mí, esta y no, son las más completas en el sentido de atraer al público, ¿no? Porque Haneke no es para todos los públicos. Esta puedes llevar a tu madre tranquilamente a verla, y tu madre va a salir excepcional, porque ¡ay, palacios, princesas! ¡Ay, qué bien romance! ¡Ay, con el médico! ¿No? ¡Qué bonito es todo! Y me mola mucho porque la película está contada a manera de flashback. O sea, está ella está retirada de la palacio y está contando la historia a los que supone son sus hijos. Y bueno, pues ahí entenderéis muy bien por qué está retirada de palacio al final de la cinta. Y me pareció espectacular, o sea, muy bien llevado. No es para nada lacrimógeno, tampoco lo pretende. Hay momentos que parecen verdaderos cuadros. Hay momentos de castillos con reflejos en el agua que van pasando el caballo, que dices tú, pero por Dios, qué imagen más bonita. Entonces, yo creo que para mí, personalmente, esta es la película recomendada de la semana, en el sentido de cumple con todos los objetivos. Bien hecha, bien dirigida, buenos actores. Atención al personaje de la normal del rey, el Christian VII, que tiene un nombre de estos danés impronunciable, que está súper pasado. Es una especie de tonto listo, ¿no? Como se decía en aquella época, porque es un tío que va de tonto en la corte, pero vamos, que luego a la hora de pasárselo bien, me río yo del tonto, ¿sabes? Y bueno, y es un personaje que se le ve como le empieza a educar el doctor, y aún así sigue siendo una normal. Pero bueno, es como que dice, me he rodeado de ti porque tú sabes, y es verdad que nuestra relación está un poco ya... Hay que hacer una versión 2.0 y el pibe en un momento dado, pues, se sabe comportar. Y entonces, pues lo que digo, amigos, no hay momento para aburrirse.
¿Vamos a ponernos serios o no? Alfredo, Weekend.
Pues nos vamos a poner serios, sí. Y yo, para mí, es la recomendación de la semana. No dudéis en ir a ver este Weekend. ¿Qué cuenta? Pues su traducción sería fin de semana. Entonces, la acción transcurre en ese periodo de tiempo, desde un viernes hasta un lunes, en el cual el protagonista de la película va a una fiesta con sus amigos y de repente pues decide que se aburre y que se va a descubrir la noche. Y entonces se va a descubrir la noche y él tiene una vida paralela en esa noche. Entonces él es gay, se va a un garito gay y conoce a un chico. Entonces nos va a contar las vicisitudes de esta pareja de gays en ese fin de semana. Como esta historia, tal como la he contado, os va a recordar pues Antes del amanecer, a multitud de películas de corte romántico. Y sí, tiene muchísimo que ver porque es del mismo patrón. Es una gran película, está muy bien hecha, ya no solamente por su economía de medios, sino por sus dos grandes actores que están detrás de la película, que hacen que sean de carne y hueso esos personajes y que te los creas. Llega un momento, yo reconozco que desde el final de Brokeback Mountain no había visto un final tan romántico en el cine. Y cuando estoy hablando de cine romántico, estoy metiendo aquí, o sea, estoy hablando sin hacer especificaciones de si somos gays o no somos gays. Estoy hablando de cine romántico en general, ¿no? Porque yo creo que solamente ha habido cuatro finales que me han hecho que se me pongan los ojos así, y son Los puentes de Madison, ahí cuando está Clint Eastwood bajo la lluvia, el final de ver a Heath Ledger viendo la camisa en Brokeback Mountain, ese final en El paciente inglés, ahí ellos dos en la cueva, y evidentemente el final de esta película, que no os voy a destripar y que tenéis que gozar vosotros mismos yendo a verla. Es un guión muy simple pero muy efectivo, y lo interesante ya no es solamente que nos metan los suburbios de Nottingham, donde está rodada la película, que además es una película que se rodó en 17 días, o sea que el presupuesto era escaso, pim pam pum, y la verdad es que lo curioso, para mí, lo verdaderamente curioso, es el tratamiento que le da al tercio final de la película. Me parece brillantísimo y que te deja sentado en la butaca y dices, olé, a este chico, este merece un reconocimiento. Yo creo que es de las películas más sobresalientes que hemos visto dentro del territorio romántico. Yo os la recomiendo. Es una película que te va a, que os va a hacer sentir, que es de lo que se trata el cine un poco, de que tú te sientas y te haga sentir cosas. Y da igual, porque son dos personajes que tú te puedes sentir perfectamente identificado independientemente de que seas un hombre o una mujer, porque lo que te cuenta es un problema. Y entonces ese problema lo puede tener cualquier persona. Entonces ahí es donde radica la magia de esta película, ¿no? Que es muy fácil enganchar con esos dos personajes. Inclusive me parece una visión mucho más madura y adulta que la de Antes del Amanecer, de la cual yo soy ferviente fan. O sea, yo me considero un seguidor de Richard Linklater y me encantan sus películas. Me parece que es un tipo estupendo. Pero esta peli me parece más seria y más madura en sus planteamientos y en las decisiones de los personajes. Y además lo lleva hasta las extremas consecuencias, sin importarle el resultado de taquilla, cosa que a lo mejor Linklater ha sido un poco más edulcorado con el final que le dio para crear luego una franquicia, que son las tres partes, de las cuales ya se ha visto en Berlín la última y que vamos a tener en breve ocasión de ver. Y por lo visto, por lo que nos han contado, creo que es muy buena. Entonces, con todo esto, yo os recomiendo que si os gusta el cine independiente, si os gusta el cine en versión original y si os gustan las historias de amor, Weekend es vuestra película y hará mucho tiempo que no habéis visto una película como esta. Yo os la recomiendo. Yo además tuve la ocasión de verla el día de mi cumpleaños. O sea que encima me sentí un poco extraño el día que la vi por diferentes cosas, ¿no? Dejaros llevar por la pasión y los sentimientos esta semana.
Has citado tres finales de película arrebatadores. ¿Cuántos paquetes de Kleenex tenemos que llevar al cine entonces, Alfredo? Me estás asustando. Para Weekend.
Con uno vale, ¿eh? Con uno vale. Porque os va a emocionar. Es una película que es muy fácil que te emocione, ¿no? O sea, pero porque está muy bien construida. Y es muy verosímil el final que le da. Por cierto, hay algo que cuando se dice, va, es una película gay, ¿no? Y entonces parece que tiene que ser como un dramón, ¿no? Y que tiene que ser, pues no, o sea, por eso me gusta, por ejemplo, películas como Beautiful Things, que es una visión divertida del salir del armario, ¿no? Esta no, esta es una visión normal de salir del armario. O sea, es que inclusive tampoco va sobre eso. O sea, toca la homosexualidad, pero como podía tocar la heterosexualidad. No sé si me estoy explicando.
Sí, bueno, es un marco en el que sucede una historia, pero lo importante es la historia.
Ahí está, lógico. Ahí está, lo importante es la historia, no ni el sexo. Porque el sexo, los que vayan buscando carne, no van a encontrar la carne que desean. Uh-huh. Ni tampoco va. Tampoco es una película que podamos decir de temática pura y dura. Uh-huh. Bueno, yo creo que es una película romántica. Y ahí lo vamos a dejar.
Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar esos dos últimos minutos que nos quedan para comentar así un poquito por encima lo que nos ha parecido la entrega de los premios Oscar, los premios de la Academia Norteamericana. En este año, en el que, bueno, realmente podría haber estado todo muy cantado. Yo me habría decantado más por Lincoln y luego la verdad es que ha sido la gran perdedora, yo creo que se podría decir. Y, sin embargo, es una entrega de premios en la que yo más falta de nivel he encontrado. O sea, no me las películas de este año no me han parecido dignas de los premios. No sé tú si te has quedado a gusto o no.
Yo personalmente se ha cumplido un poco la profecía, ¿no? Y es que la película del año ha sido Argo, pero la que más premios ha llevado ha sido La vida de Pi, ¿no? Que por cierto, amigos, hace unos momentos podéis ver publicada en internet, lo digo como guiño guiño, es una foto de Ang Lee después de salir de fiesta con el Oscar en la mano parando en un Burger King y comiéndose una hamburguesa rollo buen vividor.
Como debe ser. La verdad que yo, estando en Los Ángeles, habría elegido a lo mejor otro sitio de hamburguesas. Habría elegido un White Castle, a lo mejor. Algo con un poquito más de nivel.
Digo Miguel Burger King porque no se le ve el papel, pero se ve que es una hamburguesa, ¿sabes? Digo, bueno, pues un Burger King.
A lo mejor todavía tiene.
Mejor ha pasado por un Alfredo's barbacoa, ¿no? De allí. Pero bueno, ha sido lo que más gracia me hizo del final de la gala, ¿no? Claro. De ver a Lee comiendo una hamburguesa con el Oscar en la otra mano. Era como un poco culebra. Y bueno, pues personalmente creo que ciertos premios también dados, en el sentido de, bueno, pues Tarantino mejor guión, vale, lo compro.
Yo no lo puedo comprar cuando creo que es uno de los peores guiones que ha escrito Tarantino. Continúa.
A mí personalmente sí me gustó porque ha escrito lo que él ha querido, o sea, ha hecho lo que él ha querido.
Claro, claro, pero eso no deja de pegarse con que estás escribiendo una obra para una audiencia y que tienes que ser consciente de que estás contando una historia de una determinada manera. Y yo hay cosas que me parecen muy sencillas en ese guión. Me parece poco trabajado ese guión. Ese doble final no lo compro. Pero bueno.
También es lo que te digo, Miguel. El problema que hay en esta industria es que no dan los premios, sino a lo mejor te están dando el premio mejor guión y te lo querían dar por tu interpretación.
Por ejemplo, la ausencia de en la nominación de dirección de Ben Affleck.
De Ben Affleck, luego la película, Catherine Bigelow, incluso Quentin Tarantino.
Entonces,
por gente como, que yo de acuerdo, Haneke para mí me parece un maestro, pero el señor de Bestias en su salvaje, pues amigos, me parece que sobraba un poco de ahí. Es decir, saca a ese señor y cuela a un Bigelow o a Tarantino o a Ben Affleck, cuela uno de los tres, porque se han quedado tres fuera. Sí. Que es lo que me hace muchas veces gracia, que cuando quieren nominan 17 personas y cuando no. Sorpresa también fue que después de muchísimos años se han dado un premio doble, que ha sido a Mejor Sonido, que se lo dieron a Skyfall y a La Noche Más Oscura, el único que se llevó de todos, La Noche Más Oscura. Y eso fue rompió un poco, ha roto las quinielas de todo el mundo, claro.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues personalmente, pues cosas que había cantadas, Anne Hathaway estaba cantado, Christopher Waltz estaba cantado también, porque bueno, yo me hubiese declinado siempre por Philip Seymour Hoffman, pero
Por Alan Arkin a lo mejor, que a mí me gustó mucho. Su
a mí Alan Arkin mola, pero porque tiene también la frase del momento en la película, pero personalmente yo creo que era el año de Seymour Hoffman.
Y estaba Robert De Niro también.
Robert De Niro, que indudablemente parecía que estaba echando una siesta con toda la gala.
Esa categoría era perla tras perla, la verdad.
Y luego, bueno, pues la gala en general, ¿no? Vamos a ver un poquito la gala. A mí personalmente le están dando palos a Seth MacFarlane y a mí me parece que no es para tanto. Yo me lo pasé muy bien con él. De hecho, es lo que esperaba. O sea, no esperaba que hiciera algo mucho más rimbombante. De hecho, me pareció que está bastante comedido, se mordió la lengua más de una vez, soltó mucho chiste de los de tapadillo que cogieron tres o cuatro, como el de la cocaína en los árboles en los 80, en Los Ángeles, se me pareció espectacular. Y bueno, pues el empiece me pareció maravilloso. Claro, yo creo que también mucha gente dijo, hostia, ¿cómo arranca esto? Esto va a ir para arriba. Y nuevamente, claro, después de ese pedazo de número musical, mantenerlo a lo mejor es muy difícil, ¿no? El número musical impresionante al principio, me pareció maravilloso, primero porque si no mirabas con mi caso que estabas escribiendo, era escuchar a Peter Griffin cantando,
claro.
Solo faltaba algún momento cantar el show Poppy y personalmente, bueno, pues lo que más gracia me hizo fue cuando el tramo, ¿no? De hemos visto las tetas Charlize Theron, que yo no pude ver en el momento, pero que al día siguiente vi como la cara a Charlize Theron no le hizo en gracia, amigos. Pero es que este es el humor, ¿eh? Y bienvenidos a, si no te hace gracia, pues te levantas, te vas. También quiero dar un poquito para la gente esa que le gusta hablar de los modelos. Me pareció el año más low cost. O sea, ningún traje salvo el de Jennifer Lawrence, que por cierto, pedazo viaje se dio cuando subió a recoger el premio, que vaya viajecito, claro, llevar unos tacones mi niña,
claro.
Que como para no caerse. Me parecieron todos los trajes como demasiado sacados de una película de pues 12 monos, en plan rollo como demasiado futurista, ¿no? Es como, pues sí, en ese rollo quinto elemento, rollo como, pero todos unas palabras de unos cruzados, un tal, como muy futuristas, ¿no? O sea, como no había nada tradicional. La más tradicional fue la mujer de Hugh Jackman, que iba vestida de hombre. Que ahí ya vuelvo a sacar yo mis cosas, ¿eh? Que no me ha quedado claro la sexualidad de Hugh Jackman nunca, aunque sea lo vendo. Y por lo general me pareció una gala muy amena, pero con demasiados descansos. y nunca hicieron, siempre se hace un descanso para cuando llega el momento final, y aquí no, hicieron actor, actriz, director y película del tirón. No, perdón, actor, actriz y película del tirón, cuando normalmente suelen cortar. Pero claro, es que han cortado, o habían cortado tantas veces antes. O sea, yo creo que sea la gala con más descanso, yo creo, me da la sensación. Momento Adele, soso. Momento Los Miserables, toda la gente aplaudiendo, espectacular. Hubo mucho chiste sobre Russell Crowe, que se parecía el Pavarotti de todos ellos. A mí personalmente es verdad que Hugh Jackman canta como Los Ángeles y me pareció maravilloso. Momento Bond, muy bien, muy bien. No, no me esperaba yo un momento Bond. Me monto In Memoriam, bueno, estaban todos, pero no sé, eché más épica, me faltaba más música épica en ese momento. Y momento final, primero porque sale Jack Nicholson, que cambió las gafas negras por unas gafas que parecían de 3D. Entonces, claro, todo el mundo diciendo, hostia, que se lo van a dar a Ang Lee. Porque, amigos, os recuerdo que es la primera película 3D, o sea, la única película en 3D que había nominada. Y luego, aparte, salió Jack Nicholson y presentó a Michelle Obama. Entonces ya ahí todo el mundo acojonado porque dijimos que Lincoln. Pero claro, no caímos en que Zero Dark Thirty y Argo tienen también un componente político, ¿no? Entonces podía ser cualquiera de las tres. Pero bueno, indudablemente al final se puso por encima un poco la razón, ¿no? Y se lo dieron a Argo. Que a mí me pareció personalmente muy bonito recompensar. Mucha gente opina que no, que Ben Affleck no es el nuevo Clint Eastwood. A mí me lo parece. Clint Eastwood, os recuerdo que en su primera época no era buen actor. Ben Affleck nunca lo ha sido. Pero Clint Eastwood, cuando empezó a dirigir, se le veían ya maneras. Quizá a lo mejor ha sido muy pronto para premiarle, pero me parece bien que se premie a un tío que realmente toda la crítica le está diciendo, deja de actuar y vete a hacer películas como director. Ganarás más. Entonces me gustó mucho ver a George Clooney subir a recoger un premio, que este señor es como un Michael Douglas, de tapadillo está ya con más premios en el bolsillo que nadie. Y bueno, pues mucho Botox también vi, amigos, mucho Botox. Nicole Kidman, Renée Zellweger, incluso la mujer del citado Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, para hacer muñecos del Museo de Cera. Y nada, en general una gala bien. No ha sido excelente, pero bien, me gustó.
No, a mí me ha hecho mucha gracia echarle un ojo luego a los vídeos de estas ruedas de prensa fugaces, ¿no? Que se hacen después digamos, en el backstage, cuando están recién recibidos los premios. Sabes que a los premiados los llevan a una sala donde está llena de periodistas y allí pues les hacen preguntas muy rápidas, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, la de Tarantino. La primera pregunta que le hacen a Tarantino es un hindú que no se le entiende cuando habla, y el tío le pregunta que si, aparte de sangre y carne, si sabe que el cuerpo humano hay huesos. Le hace esta pregunta y claro, Tarantino lo flipa, le tiene que preguntar dos veces la pregunta porque no la entiende, y luego el resto de preguntas pues bueno, más o menos tienen sentido. Ves a Christoph Waltz igual lidiar con preguntas tan estúpidas como ¿has hablado ya con Quentin para una tercera colaboración después de este Oscar? Mira, es que la noticia de que me han dado el Oscar tiene 7 minutos exactos, ¿vale? No he tenido tiempo de hablar con nadie, o sea, por favor.
Que dicho, según me bajo del atril, vengo claro. Aquí, no pasaba a ver a Quentin.
Entonces,
como comprenderás, cuando le he abrazado no me ha dicho, oye, que ya estamos en la tercera.
Es imposible, ¿no? Y luego la que riza el rizo, y os invito a que busquéis en YouTube, es el vídeo de Jennifer Lawrence después de pegarse el trastazo este que se pega para subir a coger el Oscar. Le preguntan todas las chorradas que se puedan ocurrir. Le preguntan, ¿qué has sentido al caerte en la escalera? ¿Cómo te has preparado para recibir el premio? Pues mira, esta mañana me he duchado, me he puesto me han maquillado y ya. O sea, es que no. Preguntas estúpidas con respuestas divertidas y muy. Se la ve muy irónica a la tía. Se la ve muy con los pies en la tierra, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia disfrutar de esos pequeños momentos del backstage, muy irónicos, porque claro, coges a una persona que la acaban de premiar, le haces la típica pregunta de futbolista, de bueno, ¿cómo ves el segundo tiempo? Pues es que las preguntas son las típicas, y en vez de dar respuestas clásicas, pues hay gente que ha optado por ser irónico y hacer ver que las preguntas que les hacen en ese momento son totalmente innecesarias y muy tontas. Hasta aquí el programa de esta semana. Como sabéis, nos podéis encontrar en scanners.org.es, escribir vuestros correos electrónicos a contacto@scanners.org.es. Os agradecemos todos los comentarios que nos dejáis en Facebook, en iVoox, en iTunes, y que en todas estas plataformas estamos presentes y nos podéis promocionar dándole al me gusta, y por supuesto en Facebook podéis compartir el programa en vuestro muro, de manera que todos vuestros contactos puedan tener acceso a la misma información privilegiada que tenéis vosotros cada fin de semana. Nos despedimos de la audiencia de Radio Ritmo, Veranga Radio, Top Europa y Dreams en Vivo. Y como siempre os tengo que preguntar, Alfi, ¿dónde te podemos leer en internet?
En videodromo.es.
Nacho, ¿dónde te podemos leer en internet?
Cinecomedia.com y naullidos.com.
Yo soy Miguel Ángel Tejero y me podéis leer en Tumba Abierta. Nos escaneamos la semana que viene. ¡Adiós!